buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Muy buenos mediodías, familia rural, como siempre es un gusto empezar a compartir esta media hora con ustedes de los sábados y tener esta charla mano a mano, que no pretende ser más que eso, para entregarles a ustedes conocimientos, datos, experiencias. Les decíamos que íbamos a hacer algo diferente, de ver qué es lo que puede pasarle a un o qué es lo que puede hacer, mejor dicho, un esquilador uruguayo en España. Y para eso vamos a estar charlando con Carlos Rodríguez. Es un pequeño productor rural de la zona de Carumbé, de Arengua, del departamento de Salto. Por supuesto, trabaja como empresario de máquina esquila, así que bueno, el oficio lo tiene. Pero un día, y después se lo voy a contar, cómo llegó a ir a esquilar a la provincia de Aragón, en España. Conversábamos con Carlos Rodríguez fuera de aire, ¿no? Que una cosa es decir, bueno, te dejo porque tengo que agarrar la camioneta y salirle para la esquila. Y otra cosa es decir, bueno, te dejo porque pierdo el avión para ir a hacer la esquila. ¿Por qué decimos esto? Porque Carlos Rodríguez, que como dijimos es quien va a estar charlando con nosotros ahora, se va a hacer la zafra a España. Algo que la verdad que a mí me llamó la atención cuando la producción planteó este tema, que por supuesto, bueno, evidentemente es muy interesante ver cuál es la experiencia de un esquilador en España. Vamos a hacer una pequeña introducción. Carlos Rodríguez es un pequeño productor rural, trabaja como empresario de máquina de esquila. Es integrante, además, de un grupo de productores de la zona de Colonia Arerunguá, con quienes ya estuvimos hace pocos días en contacto con otro de sus integrantes. Y vive allí entre los parajes de Carumbé y Arerunguá, en el departamento de Salto. Tiene 45 años. Y está vinculado al tema agropecuario, bueno, desde siempre, porque pertenece a una familia de productores. Carlos, o Chaval, es un gusto que estés con nosotros aquí compartiendo este programa de Radio Plan. Así que es un gusto recibirte.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder participar en el programa de ustedes. Y bueno, también me tomó un poco de sorpresa, digo, que hubiese el interés ese de saber algo más de lo que uno a veces sale. Surgió la posibilidad de salir afuera del país a trabajar y digo que gente se interese por saber algo más de lo que uno en un momento lo tomó como un tipo de aventura, de ver que sin conocer mucho, bueno, salir a probar, conocer nuevos horizontes, bueno, y tener una muy linda experiencia de haber participado en esos viajes.
No tengo la más mínima duda que debe ser así. En lo que es aquí, ¿tú trabajás como empresario de máquina de esquila de hace cuánto?
Bueno, mira, como empresario, digo, como trabajador de esquila, digo, hace muchísimos años, después que ya salí de la escuela, digo, siempre en las épocas de zafra, digo, trabajando en la esquila, primero como se empieza, vamos a decir, como desde bien de abajo, desde barredora, bueno, pasado por todos los trabajos, después ya como esquilador, después surgió la posibilidad, digo, fui 10 años, digo, encargado de una máquina esquila, una máquina de 8, y bueno, y después, digo, surgió la posibilidad de, por la misma necesidad de, digo, de tener que girar las ovejas, bueno, se compró una máquina de 4 tijeras y ahí empezó el tema de que una mini empresa para hacer el trabajo de entre casa, vamos a decir. Ajá. Así que hace muchos años, viste, que estamos en el tema de esquila.
Exacto, como dice la canción, ¿no? Desde chico vine a dar con mi tata a los galpones.
Sí, la verdad que sí.
Carlos, ¿cómo surge la idea o la oportunidad de ir a trabajar en el exterior y concretamente a España?
Bueno, mira, la idea, digo después de hace muchos años, hace un par de años, vamos a decir, que surgió, digo, la inquietud apareció después de, bueno, de que uno trabajó de toda la vida acá en el campo y viéndola, uno dándose cuenta de que vas adquiriendo experiencia con el tiempo y querés conocer más y tratar con más gente y primero fue una posibilidad de ir a la Argentina que no salió, digo, y por motivo de que justo que un muchacho que iba todos los años hacia allá me iba a llevar y justo se le complicó hasta para él porque había que pasar a Chile y no teníamos los pasaportes por el tema de la visa.
Seguro.
Y ahí, bueno, ya digo, bueno, tengo que organizar el tema del papeleo para empezar. Digo, y después ya quedé al año siguiente como suplente para ir para Estados Unidos. Tampoco se dio porque bueno, era suplente y fueron los titulares y bueno, quedó fracasado. Y en el tercer intento, que fue llamada, dice que no hay dos sin tres, ¿no? Ya vino la propuesta de ir a España. Surgió en una escuela de esquila con gente del sur, digo, estábamos ahí participando. Y bueno, ya el año anterior había viajado gente a España y se había ampliado el número de esquiladores para ese año siguiente. Y donde bueno, me hablaron para ver si quería ir y ser el encargado de uno de los grupos que participaba ahí en España.
Uh-huh. Para empezar, digo, ¿cuál es la época en que tú vas? Como para que no te interfiera, por supuesto, con hacer la zafra acá, ¿no?
Bueno, la época que vamos nosotros es en abril, de abril a junio, se hace la zafra allá. Uh-huh. Es cuando el comienzo de la primavera, es totalmente distinto porque cuando llega, vamos de abril a junio, cuando llegamos de allá recién comienza la zafra acá, no interfiere para nada con los trabajos acá de Uruguay.
Uh-huh. Concretamente, ¿a qué provincia, a qué zona es la que vas, Carlos?
Mira, estamos yendo, a la provincia de Aragón, que es bien al norte contra Francia, bien ahí sobre los Pirineos. Voy yendo los tres años, estoy destacado en un lugar, es un pueblito, a Viego, y bueno, de ahí me voy movilizo. Pero en concreto es la provincia de Aragón, en España.
Correcto. Ahora después vamos a volver un poquito más sobre eso, uh-huh. Pero queríamos que era un dato para situarnos exactamente a dónde ibas. Bueno. Con respecto al trabajo, ¿cómo es la contrata? Digo, ¿cómo se formaliza la relación laboral entre tú y que lo hacen a través de una empresa, de una cooperativa? ¿Cómo es el tema?
Bueno, sí, nosotros trabajamos para una cooperativa en uh-huh. España, Oviragón, y o sea, ellos, ya vamos con todo, con los contratos firmados desde acá, se encargan ellos de, toma el tema papeleo, mandan los contratos, y esos trámites por la embajada, nosotros los completamos, se los enviamos, y después ya vienen los pasajes, viene todo, es un arreglo con directo con la cooperativa, ¿no?
Uh-huh. Así que está todo bastante aceitadito, todo eso, ¿no?
Sí, la empresa hace 4 años que lleva gente, uruguayos, yo participo desde hace 3 años, 2009, 2010 y 2011 que estoy yendo, consecutivamente.
Uh-huh. Está bien. ¿Cómo se integra una comparsa? ¿Es igual que acá? ¿Tiene diferencias?
No, hay diferencias. Es distinto el sistema de trabajo, vamos a decir, digo, son, se componen con, digo, la cuadrilla mía, por así decirlo, son 5 esquiladores, y 2 agarradores de ovejas. Uh-huh. Digo, es distinto porque, digo, no se lleva gente para trabajar en mesas, no hay enfarradoras, digo, es distinto en ese sentido, o sea, se van los agarradores y los esquiladores, ¿no?
Ahí está. ¿Y se esquila suelto?
Sí, sí, la esquila australiana, uh-huh. Digo, la Tally High, digo, es la que se hace allá, el suelto, sí.
Está bien. ¿Y después qué es lo que hacen con el vellón? ¿Lo embolsan o me dijiste que enfardarlo o no?
Sí, digo, no hay enfardadoras acá, digo, no es como acá que hay enfardadoras, digo, allá es distinto el...
¿En bolsa?
Sea, la lana se la, ¿eh?
¿Embolsan?
Sí, sí, se ponen en sacas grandes, uh-huh. Digo, sí, en bolsas, y también se hace en cajones, como tipo farditos chicos, vamos a decir, pero pisado, digo, como los embolsadores de acá, vamos a decir, digo, pero en fardos chiquitos, digo. Uh-huh.
Carlos, en cuanto, por lo menos la información que veo acá, que son muy cuidadosos con el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, digo, nosotros, bueno, todos los años cuando llegamos, digo, nos dan una charla de seguridad de trabajo, digo, después de pasar por también una revisación médica y fundamentalmente por tener una charla de seguridad de trabajo, incluyendo primeros auxilios y todo ese tipo de cosas, por desmayos que puede haber en algún momento, y bueno, y saber cómo socorrer al compañero en caso de eso, ¿no?
Está bien, está muy bien eso, ¿no? Algo que habría, sin duda, que hacer acá, porque siempre lo decimos, ¿no? Sobre todo los periodistas agropecuarios, que cuando vemos accidentes, por ejemplo, en la construcción, poca gente sabe que la mayoría de los accidentes se dan en el sector rural. Lo que pasa es que no salen a la tapa los diarios, ¿no? Pero operarios de maquinaria, en fin, uh-huh. La gente que trabaja con animales, son cosas que hay que tener en cuenta. Carlos, vamos a situarnos de vuelta en la provincia de Aragón y que nos pinte un panorama de allí, es decir, cómo son predios grandes, chicos. ¿Cómo funciona la explotación ovina para saber, bueno, qué es lo que podemos, en este caso, lo que tú nos podés transmitir, o bueno, o quien vaya alguna vez allá a Aragón, qué es lo que se puede encontrar, ¿no?
Bueno, vamos a tratar de resumir, digo, a grandes rasgos, sin obviarme detalles fundamentales, ¿no? Bueno, son predios de chicos, relativamente chicos, digo, predios familiares, vamos así, digo, son familias rurales que, bueno, que residen ahí y ellos mismos atienden sus animales, hacen una cría mucho más intensiva que nosotros acá, uh-huh. Digo, lo hacen, son, por decirte algo, 30 o 40 hectáreas, digo, y prácticamente la plantan todo, los animales son totalmente a galpón, lo tienen, lo sacan solamente en primavera a pastar en las montañas, lo demás, digo, pasa todo el año, digo, en el galpón, digo, a ver qué más te puedo comentar, digo, para no olvidarlo, digo que son la mayoría ovejas carniceras, digo, se dedican mucho a la cría de cordero de carne, uh-huh. Digo, sí, mucho mellicero, inclusive trillizos, buscan eso, viste, producir mucha carne.
¿Y la lana, que es lana gruesa?
Sí, la lana es bastante gruesa y muy poco quilaje por animal, deben tener un promedio de 1.5 kilos más o menos de que producen por animal, ¿viste? Uh-huh. Digo, es por, a grandes rasgos, vamos a decir que es parecida a la Tessel, digo, es muy pelada por abajo, las patas peladas, la barriga pelada, digo, tiene uh-huh. un velloncito corto, vamos a decir. El tema es la carne, ¿no? Se dedica más a la carne.
Correcto. ¿Qué es el producto final? Es decir, en el caso de la venta de un cordero, ¿con qué quilaje se vende? No sé si es una venta directa a la industria o hay algún intermediario. En fin, ¿cómo funciona esa parte?
Bueno, mira, digo, para contarte un poco el ciclo del cordero, vamos a decir, la oveja ya, pues bueno, por supuesto, para dentro del galpón y a los 30 días ya lo destetan, porque el cordero ya aprendió a comer ración y ya sigue solo a ración, y a partir de los 50 días ya está yendo al matadero. O sea que antes de los 2 meses ya se lo está faenando. Digo, a partir, viste, de los 50 días. Uh-huh. O sea, depende de la evolución de la raza que sea, independiente de la raza que sea, ¿no? Que una es más demorada que la otra. Digo, pero uh-huh. lo faenan con, a partir de 18 kilos en pie ya lo están faenando. Digo, y digo la misma cooperativa que vamos nosotros es la que le brinda todo el servicio a los ganaderos, son socios, uh-huh. y tiene un frigorífico propio. Entonces, digo, les hace toda la asistencia técnica y se le compran los corderos, digo, les proporciona la ración, digo, es bastante grande, digo, el sistema en que trabaja, digo, totalmente distinto acá, digo, es muy intensivo, ¿no? Digo, y al, viste que al destetar el cordero ya la vuelven a encarnerar a la oveja, por lo tanto ellos en 2 años sacan 3 producciones de cordero.
Exacto, sí, y aparte, digo, si son melliceros o trilliceros, ya te digo, ¿no? Es fardos de cordero sacan, ¿no?
Sí.
Es muy interesante,
¿no? Digo, pues un productor, viste, a veces por falta de tiempo no tenemos tiempo, digo, de charlar bastante, digo, que uh-huh. es lo que uno quisiera más, ¿no? Pero por decirte un caso, un productor me decía que él tenía un promedio de 2,6 corderos por oveja, digo, al año. Uh-huh. Viste que es casi 3 corderos por oveja, es una barbaridad que acá, digo, vos lo decías así y parece como una locura, ¿no?
Sí, no, pero es perfectamente posible.
Claro.
Carlos, para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, y bueno, sí. Quisiera seguir charlando. El que se dedica a este tema ya es tratado como un profesional.
Sí.
Y así te ven los productores, ¿verdad? Y aparte, digo, eso es así, digo, cuando uno sabe un oficio como es este, donde hay que saber, porque por supuesto es una cosecha, y como toda cosecha es el fin del que produzca zapallo o lana o carne, sí. ¿Verdad? Eso por supuesto te mueve a una o alguna reflexión final, por lo menos para haber vivido esta experiencia por allí, por España, que es lo que te pedimos, ¿no? Aunque sea 30 segundos, que no nos queda más tiempo, pero sí tu reflexión final sobre, hasta el momento, cómo has tomado esta experiencia.
Bueno, la verdad que es muy buena la experiencia. Digo, no sé si te lo voy a poder decir en 30 segundos, digo, porque la verdad que me atoraste, ¿no? con la pregunta, digo, pero digo, te ven como realmente un profesional que nos deja mirándonos unos a otros, porque digo, te llevan a ciertos restaurantes y eso que comes, digo, y ellos se muestran contigo como, o sea, nos ven como nosotros acá no estamos acostumbrados, ¿viste? Entonces, uh-huh. eso te llama también la atención, ¿no? Y la reflexión sería que, bueno, lo que yo veo, ¿viste?, que les está pasando a ellos, que perdieron el oficio, están saliendo lejísimo a buscar gente, la tratan muy bien, digo, y que no nos vaya a pasar a nosotros, digo, que un día, por no tratar un poquito mejor al trabajador, que, bueno, que se estén yendo para otro lado donde realmente lo tratan bien. Uh-huh. humano creo que es así, digo, uno se acostumbra a pasar bien, vamos a decir, y a lo otro no. Es totalmente distinto el trabajo, ya lo haces con realmente con mucha fuerza todos los días porque estás en otras condiciones y acá no las tenés, ¿no? Es lamentable, pero es así, ¿no?
Es cierto, es absolutamente cierto. Carlos, yo te agradezco, me encantaría seguir charlando contigo, me parece algo realmente muy muy valioso y muy muy interesante, pero yo creo que hemos tratado por lo menos de hacer un picadillo de todo lo que por supuesto implica ir a trabajar a a Europa. Yo te felicito por el coraje, sigue adelante, por supuesto, que toda esa experiencia que juntes va a ir a tu favor, y bueno, y ojalá que algún día, eso que tú dijiste al final, en este país ocurra, para que siga habiendo esquiladores, porque ovejas, digo, habrá más, habrá menos, pero va a haber, y trabajadores rurales tienen que haber, para que en definitiva todo eso funcione. Así que te agradezco, fue muy interesante charlar contigo. Y bueno, capaz que dentro de algún tiempo, cuando vuelvas de España, seguimos charlando.
Bueno, muchísimas gracias a ti también, por los buenos augurios. Digo, estábamos totalmente a la orden, digo, para, bueno, para los que quieran preguntar, charlar, digo.
Lo único que nos resta es agradecerle, bueno, a ustedes por haber compartido con nosotros esta media hora. Y a invitarlos para dentro de 7 días en un nuevo programa de Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, que como siempre les decimos, es realmente un placer compartir esta media hora de charla con ustedes que están allí del otro lado. Un abrazo y hasta el sábado.